familiares y amigos convive con sentimientos como la nostalgia. Son muchas las emociones que sentimos en estos días que vivimos entre la celebración y el cansancio. Pero existe la fórmula para estar preparados y vivir unos días entrañables, Carmen Lavallen.
La Nochebuena y Navidad nos generan sobre todo alegría e ilusión que conviven ciertamente también con el estrés de los preparativos, de la convivencia y todo un cóctel de emociones. Margarita Roch está deseando celebrarla con sus 6 nietos.
Me encanta porque vienen todos mis hijos a casa. Claro, de vivir sola a estar con ellos es fenomenal. Para mí es positivo todo, ahora tengo mucho que trabajar y gasto mucho.
Esto es lo que, según la psicóloga Patricia Ramírez, debemos potenciar estos días.
La flexibilidad, la empatía, los gestos pequeños, mostrar interés, preguntar, escuchar, agradecer y sobre todo el humor y la capacidad para relativizar.
Poder disfrutar de la Navidad depende también de evitar los debates que sabemos que acaban mal y también de prepararnos previamente mentalmente como hacen 7 de cada 10 españoles.
Y superado el mediodía, todavía hay quien apura para comprar la comida de cara a esa cena de Nochebuena. Los mercados están hasta arriba y uno de los platos que no puede faltar en el centro de la mesa son las gambas. Nuestro compañero Elías Luis está en un mercado de abastos de Huelva. ¿Allí quedan o ya es tarde para los que vamos a última hora, Elías?
Quedan todavía unas gambas que este año están por debajo del precio que hemos visto en años anteriores. Y es que parece que la gente se ha adelantado a la hora de comprar tanto por la cantidad de género que queda todavía aquí en el mercado de Huelva como por esos precios. Ahora mismo, si queremos coger una gamba de un buen calibre, podemos conseguirlas en torno a los 30-35 euros el kilo. Si vamos a por una de un tamaño un poco más pequeño, conocida coloquialmente como esa gamba arrocera, nos podríamos ir en torno a los 25 euros el kilo. Aquí en el mercado de Huelva todavía queda género. La cosa está relativamente tranquila y el plato fuerte realmente llegará el próximo 31 de diciembre cuando esto estará en plena ebullición.
Hay precaución para quienes estén montándose en el coche, para quienes estén en carretera, porque la nieve complica el estado de algunas vías en varios puntos del país, sobre todo en vías secundarias de Castilla y León, de Andalucía, Cataluña y Galicia. Vamos a actualizar la información. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, cuéntanos.
Buenos días, hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En la entrada a Madrid por la A4 en Pinto y en la salida por la A5 en Alcorcón. En Barcelona 2 accidentes en la entrada, uno por la AP7 en el Papiol y otro en la A2 en Sant Joan Despí. Y además un vehículo ardiendo complica la circulación en la A31 en la provincia de Albacete a la altura de la Roda, ya en dirección a la capital albaceteña, mientras que en el resto de red estatal de carreteras por el momento se circula con normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Primeras palabras de Juan Carlos Ferrero tras anunciarse su ruptura con Alcaraz. Daniel Asenjo.
Es la primera y hasta la fecha única explicación tras la sorprendente separación del binomio ganador Ferrero-Alcaraz. Ángel García.
Juan Carlos Ferrero ha hablado con el diario Marca para explicar las razones de su ruptura con Carlos Alcaraz. Dice que está dolido, que evidentemente necesita un tiempo de duelo y confirma todo lo que contamos en el partidazo de COPE, que ni siquiera se sentó a negociar con el padre de Carlos Alcaraz, que los Alcaraz ponían unas condiciones y él tenía otras. Confirma también que su porcentaje de los premios era muy elevado durante mucho tiempo y que evidentemente ahora iba a bajar y que no quería viajar tanto, que los viajes cada vez se le hacían más pesados. Este es Juan Carlos Ferrero en el diario Marca.
Como en todo contrato nuevo, habían ciertas cosas que no estábamos de acuerdo. Desde el entorno de Carlos, pues ellos piensan todo lo mejor para él y yo desde el mío, pues todo lo mejor para mí. Sí que se ha hablado de que yo podía pedir más, pero bueno, creo que ellos también. Sí que es verdad que han tenido un detalle siempre muy importante de tener un porcentaje muy alto. Al final el tema económico he intentado dejar claro que no fuera uno de los problemas. El viajar tanto, el pasar tanto tiempo fuera de casa, pues a uno le van desgastando poco a poco. Y una de las razones por la cual no queríamos que se erosionara esa relación era también meter a Samuel, ¿no?
Y en baloncesto, ayer arrancó la jornada 18 de la Euroliga. El Barça perdió en Turquía contra Fenerbahce y Valencia se llevó el duelo español ante Baskonia.
Sigues en Herrera en COPE. Y dónde si no vas a estar mejor que en Herrera en COPE, en buena compañía, donde seguimos hasta la una de la tarde acompañándote. Y si te digo ahora que pienses en un punto exacto donde más, bueno, pues puedan estar la gente, además de los bares, son sin duda los mercados. Porque son en este punto, los mercados de toda España, el punto de más ocupación, ¿no? El punto en el que más hay trasiego de clientes que buscan lo mejor para la cena de Nochebuena. Y si ustedes han acercado, habrán notado lo que ha subido la cesta, ¿verdad? La cesta de la compra. Les doy una cifra media, un 5% más nos va a costar esa cena de Nochebuena que el año pasado. Victoria Ballesteros, ¿cómo estás?
Hombre, Sofía, ¿qué tal? Yo aquí encantada en el mercado, que es lo que me gusta a mí,
yo
entre
sé,
la gente.
Yo sé que tú disfrutas especialmente este día de Nochebuena, porque a ti te encanta siempre llevarte un aparatejo de la radio, irte a un mercado y aprovechar para hacer tu compra, que
hombre,
te dejamos muy poquito tiempo dentro de la radio y tú aprovechas este día para hacer la compra. Así que bueno, vamos a comenzar. Te pillamos en un mercado de Madrid, de Aluche. Uh-huh. ¿Qué es lo más demandado? ¿Qué es lo que más ves tú que nos llevamos en las bolsas, en las cestas de la compra? ¿Qué nos llevamos? A ver.
Bueno, pues embutido, del bueno, del ibérico.
Hombre,
¿no? El jamón, Sofía, el que nos gusta a ti y a mí.
Hombre.
¿Eh? No el de pegatina, el otro.
No, no, el, que,
el otro.
El bueno, el,
otro,
el que suda.
El bueno. Pero es el que suda, pero es verdad que hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, para todos los precios. Es decir, tenemos desde 30 euros el kilo pues hasta más de 100. Entonces eso ya cada uno pues lo que quiera. Luego las pescaderías, por ejemplo, también están a tope. Estoy viendo que los langostinos triunfan mucho, el pulpo,
clásico.
Claro, la lubina. Y en la carne, el clásico de todos los días, el cordero lechal, que digo que menos mal que yo me lo como mañana en Valladolid, lo paga mi suegra, porque si me lo tengo que pagar yo, la cosa se me iba a complicar un poco más, ¿eh? Pero también está el solomillo, se lo están llevando mucho. Y estoy aquí yo con Araceli, que tiene una tienda de productos gourmet gallegos, se llama Felgo. Bueno, dice que gourmendo, que para todos los públicos. Pues es que yo le veo tan buena pinta, mira, nos está escuchando Araceli.
Riquísimo, sí, pero gourmet no, para todos los públicos. No queremos ser una tienda elitista, queremos,
claro,
que venga todo el mundo. De hecho, nos está comprando todo el mundo, las personas mayores, porque los precios están para todo el mundo.
Oye, Araceli, ¿qué es lo
vendéis,
que más nos llevamos? Sí.
Pues mira, se están llevando mucho el queso del país, de Tetilla, Arzúa, Ulloa, porque es muy rico, es ecológico y está a buen precio y es muy bueno. Y se están llevando también vinos, se están llevando dulces, porque tenemos dulces muy especiales que nos lo trae una panadería, pastelería de Rivadavia, una chica de Noia, que es nuestro pueblo, que hace unas galletitas San Cosmeiro, que son una chulada. Y las acabamos de traer. Y se están llevando, pues, mira, mariñeiras, que son unas obleas de pan seco que se preparaban los marineros para ir a las travesías y no se les estropeara el pan. Y las tenemos en formato de canapé y en formato para tener todos los días y se las están llevando.
Uh-huh.
Y bueno, pues todas estas cosas que se ponen en las mesas de Navidad. Pero también estoy vendiendo unas conservas buenísimas que tienen una relación calidad-precio. Lo que hablamos, que no somos gourmet, pero
es que Sofía,
Araceli,
se está
comercial, Araceli, sí, muy buena comercial, porque
hombre,
nos está vendiendo toda la tienda.
Toda la tienda, escucha, y es que estoy viendo, claro, que es que hay mucha gente que no quiere cocinar.
Es verdad, porque es que
las prisas,
el que
no
te apetece
tiempo,
disfrutar, estar,
claro,
más tiempo.
Algunos trabajamos.
Bueno, Victoria, para todos los bolsillos, porque sabemos que ha subido esta compra de la cena de Nochebuena, vamos a elaborar dos menús, ¿vale? Uno,
venga,
más barato y otro más caro.
Vale.
¿Qué metemos de lo que estás viendo por ahí?
Vamos a empezar con el caro. Los percebes. Mira, Sofía, te digo, antes voy a la pescadería y veo los percebes y digo, 30 euros el kilo. ¡Qué barato, 30 euros! No, son 30 euros el cuarto de kilo.
Ah.
O sea, 120 euros el kilo. Así que los percebes lo vamos a meter en ese menú un poquito más gourmet, lo que no le gusta a la Celi, que digamos gourmet. Luego vamos a meter también la gamba de Huelva, que nos está rondando los 60-70 euros el kilo. Pero vamos, una gamba me la han dado a probar. Una delicatessen.
Espectacular.
Buenísimo. Luego el pulpo, por encima de los 40 euros el kilo. Y luego, si nos queremos meter un poquito de carne, pues el lechazo. El cordero lechal tiene un precio también bastante majo. Y el solomillo. El solomillo de ternera, también por encima de 40 euros el kilo. Y luego el menú barato, me encontré yo por aquí a Paqui y quiero que la escuches, porque el menú barato es el que se ha preparado más o menos Paqui.
solomillo de ternera, una, ¿cómo se llama?, lombardita, rehogadita con jamoncito y pasas, tus langostinitos, tu fiambre y en familia. Y ya está, un poco más. Y tan feliz. Noche vieja me voy a mesa puesta. Ahora me toca pringar a mí, pero bueno, luego ya me voy.
Bueno, ha compensado, porque ha metido el solomillo, que está más caro, pero luego ha metido la lombarda, que es de las cositas que están más económicas, el fiambre, vamos, que se lo ha montado muy bien Paqui.
Una verdura, la verdad que sí. La verdad
hombre,
que
fenomenal,
sí.
Fenomenal.
Bueno, que no te robamos más tiempo, Victoria, que sé que tienes que hacer la compra y ya vas tarde.
Vale, ¿quieres que te lleve algo? ¿Te falta algo de última hora?
Pues mira, esto, el queso me ha gustado lo que me ha dicho Araceli.
Ah, bueno.
Un poquito
pues
de quesito.
Aquí. Venga, te busco aquí con Araceli una cosita para ti.
Venga.
Un besito,
beso.
Sofía.
Cuídate.
Chao.
No solo de pan vive el hombre, como suele decirse. Hay muchos conceptos que se van a actualizar con la llegada del nuevo año y hablaremos largo y tendido en Herrera en COPE. Por ejemplo, el escudo social, el que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que publicará el BOE en los próximos días. Pero entre todas esas medidas, alguna la desgranaremos a continuación, hay una parte que quiero hablar con más detalle y es ese acuerdo, el que llevaba a cabo el Gobierno con Bildu para prorrogar un año más la suspensión de los desahucios para aquellos colectivos llamados vulnerables, ¿no? Y quiero hablar de ello con Ricardo Bravo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Inquiocupación. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Yo le quiero preguntar si este decreto provoca el efecto contrario al deseado, es decir, que al final, partiéndose de querer ayudar a familias vulnerables, se perjudique a otras familias que también tienen el alquiler, por ejemplo, de una casa como principal fuente de ingresos, por ejemplo, para destinar al alquiler de otra.
Pues efectivamente, o sea, simplemente nos tenemos que hacer una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas viviendas disponen las administraciones públicas para ofrecer a estas familias vulnerables? Cero. Por lo tanto, ¿qué viviendas están utilizando? Están utilizando viviendas de terceros para evitar que se eche a supuestas familias vulnerables cuya responsabilidad es la de servicios sociales y que no están ejerciendo sus funciones para ellas. Esto quiere decir que al final este escudo social lo estamos sosteniendo pequeñas familias trabajadoras que estamos manteniendo a estas familias vulnerables y a los inquiocupas que se están metiendo aprovechándose de este decreto.
¿Sabemos más o menos cuántos alquileres, cuántos arrendamientos nos están pagando en estos momentos en España?
Mira, no hay una cifra oficial. Por un lado, hay determinados sindicatos que defienden esta medida que hablan de 60.000. Nosotros hicimos una estimación en el año 2024 y lo aumentamos hasta más de 80.000. Teniendo en cuenta que esto es un decreto acumulativo desde el año 2020, a día de hoy podríamos estar superando esta cifra de 80.000.
Este es el séptimo año que se prorroga esta medida, que como estamos diciendo, al final acaba provocando 60.000 alquileres impagados en España. Esto también acaba siendo perjudicial a la hora de que haya muchas familias que, bueno, pues decidan no poner ese piso extra que tienen alquiler o que reciben de herencia de la abuela.
Efectivamente, es que detrás de todo esto, detrás de este decreto, hay una inseguridad jurídica que se está creando en el mercado del alquiler. Si tú tienes una supuesta familia vulnerable o una falsa vulnerable dentro de tu casa y no se le puede echar por este decreto, finalmente el resto de propietarios lo que hacen es no alquilar esa vivienda por miedo a que se te cuelen estas familias falsas vulnerables o vulnerables y dejen de pagar. Por lo tanto, estamos viendo cómo desde hace unos años que coincide con la aplicación de este escudo social, se ha reducido muchísimo la oferta y han aumentado muchísimo los precios. Y todo es por la inseguridad jurídica que está creando este decreto. Que, por otro lado, nosotros no estamos en contra de que se ayude a las familias vulnerables, por supuesto, pero lo que creemos que es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de ellas, ofreciéndoles las viviendas que necesiten o los recursos económicos que necesiten, no familias trabajadoras que, para que tengáis una idea, el 93,4% de toda la vivienda que hay en el mercado del alquiler en España la tienen familias con una única vivienda en alquiler.
93,4%.
Y casi la mitad son personas jubiladas. Es decir, al final son los jubilados y familias trabajadoras las que están poniendo el recurso habitacional para estas familias vulnerables a coste cero y encima les estamos sufragando los suministros. Esto es inconcebible en un Estado de Derecho y en una democracia como la española y en un decreto que aparentemente atrae la atención de España, de los españoles, creyendo que es una medida correcta y apropiada para la situación que estamos viviendo. Pero no es así.
Claro, apropiada no, si es... se hicieran cargo las administraciones públicas de esas familias vulnerables, de que se evite cortar el suministro, en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero cuando el 95% de quien sustenta eso, hablamos de particulares y muchos de ellos, personas jubiladas con una pensión, pues claro, eso deja...
Pues es que el panorama es este y ahí están los datos, simplemente los tenéis que corroborar. Lo único que nosotros llevamos desde el año 2020 solicitando reuniones con los ministros de Justicia y de Vivienda, los anteriores y los actuales, para evaluar la aplicación de esta medida. Y desde el año 2021, octubre, estamos enviando una carta todos los meses al Ministerio de Vivienda para solicitar una reunión. Jamás nos han contestado y siguen prorrogando este decreto a unas sabiendas de lo que está afectando a estas familias y a gente de nuestro colectivo.
Bueno, aunque el boletín oficial lo tiene que publicar y inmediatamente entrará en vigor, esto tiene que pasar por una convalidación en el Congreso. ¿Confían ustedes en que finalmente se eche para atrás, teniendo en cuenta que el gobierno no está ganando últimamente demasiado las batallas parlamentarias?
Pues no sabemos nada. La verdad es que es todo muy incierto porque en realidad el gobierno ha metido esta medida dentro de otras medidas que ponen al resto de partidos políticos contra las cuerdas. Nadie puede oponerse a la subida de determinadas pensiones. Claro. Y por lo tanto, esto hace que determinados partidos no puedan tener claro su intención de voto. Nosotros lo que estamos pidiendo a los partidos políticos, incluido al Partido Socialista, es que se vayan aprobando medida por medida, que no lo metan todo en un pack para que a nosotros nos vuelvan a sacrificar por séptimo año consecutivo. No aguantamos más esta situación. Es totalmente insostenible.
Claro, es que esta medida se incluye, como decía Ricardo, en un decreto en el que está, por ejemplo, que se mantienen los descuentos del bono social energético, ¿no? Reducciones fiscales a los afectados por la dana. En transporte se prorroga la ayuda del 20% que pone el Estado para el transporte público en cuanto a las pensiones suben un 2,7%. ¿Quién se va a negar a eso, ¿no? El resto de partidos políticos y hace que todo sea más complicado. En fin, que veremos qué es lo que pasa, lo seguiremos de cerca. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Le deseamos una
muchísimas
feliz Navidad.
Gracias. Esperemos tenerla. Gracias.
Y no se vayan, que ahora es tiempo para su COPE cercana y después cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. Menudo revuelo el de los papeles de Epstein que se han desclasificado, Enseguida lo abordamos con nuestro corresponsal, con David Alandete.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía. Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan ya muy pocas horas para que todos nos sentemos a la mesa y celebremos con los nuestros la Nochebuena. Si eres anfitrión, seguro que ahora mismo estás ultimando todos los detalles, preparando los platos que necesitan horas de reposo, eligiendo el mejor acompañamiento para tu principal. Y si te has olvidado de algo, te va a tocar ir a la compra de última hora. ¿Te vas a llevar un susto con los precios? Pues se lo vamos a preguntar a Sofía Carrillo, que está ahora mismo en el mercado haciendo esas compras. Buenas tardes, Sofía.
¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes.
Tú estuviste el mes pasado comparando precios. Vamos a ver, ¿nos va a salir muy caro haber esperado hasta el último minuto este año o no?
Va a salir caro, sí. A ver, no es raro que salga todo más caro y que suba en el último mes en estas fechas. Uh-huh. Mira, en el mercado, te cuento, veo las almejas a 47 euros el kilo, el mes pasado a 32. Veo la pularda entera, ya de las poquitas que quedan, a 12 euros el kilo, un 26% más cara que hace un mes. El langostino y la lubina de Piscifactoría son de las pocas cosas que se salvan de las subidas, pero ojo a los percebes. Si en noviembre el kilo costaba 76 euros, ahora sale a 120, más del doble. Ha subido casi todo y no lo digo yo, lo dicen todos los que están comprando ahora para mañana y esta noche.
Es un poco más alto que el año pasado.
Por lo menos un 10% o 15%, ¿no?
Pues muy caro, sinceramente. Un pastizal.
Pues como siempre, muy altos.
Muy altos, muy, muy altos.
Bueno, sobre todo así las cosas que compramos todos en general, ¿no? Pues lo más, el pescado, la carne, lo más típico, pues es lo que sube más los precios.
En todo, en el marisco y en el pescado.
En marisco.
Marisco, sobre todo.
El año pasado compramos rodaballo y este hemos comprado rape.
Bueno, una noche es una noche.
Vamos, que por desgracia, si todavía te queda comprar el marisco fresco, es prácticamente imposible evitar estos precios. Y por no hablar ya del jamón ibérico de cebo, que está en máximos históricos. Y aquí mismo, mira, lo estoy viendo a 76 euros el kilo. Bueno, y espérate, el turrón de chocolate, igual, el que tomamos siempre, que este año está a 5 euros, en 2020 estaba a 3.
Madre mía, que no aprendemos y siempre lo dejamos todo para el último minuto y así nos va. Bueno, muchísimas gracias, Sofía Carrillo, y feliz Navidad.
A ti, Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Estamos inmersos además en esa primera fase de la operación especial de Navidad de la DGT. Estos días se esperan más de 2 millones de desplazamientos solo en nuestras carreteras, así que vamos a comprobar si ya se nota más movimiento de lo habitual. Nos acercamos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente que complica la entrada a Madrid por la A4 en el entorno de Pinto, generando tráfico en aumento en ambos sentidos de la marcha. Al margen de este siniestro, tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. Complicada además la salida ya en la A6 a la altura de Majadahonda, El Plantío y Aravaca.
Muchas gracias, Darío, y feliz Navidad.
Herrera en COPE. Ya es Navidad en Centro Oeste.
Ven y descubre todo lo que tenemos preparado para disfrutar a lo grande. Talleres infantiles, visita de Papá Noel y Rey Mago, rosconada navideña, sorteos, premios y muchas más sorpresas.
Consulta toda la programación en cccentrooeste.es. Tu centro comercial en Majadahonda.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención.
No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 os felicita las fiestas y os desea un gran año nuevo con salud y prosperidad. Y os espera con tus familiares y amigos a celebrar estos días tan entrañables con los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El Rincón Asturiano os desea feliz Navidad y que no te den vaca por buey.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El Real Teatro de Retiro te presenta a Lirio, la niña que salvará nuestro mundo. Descubre su fascinante viaje musical en busca del conocimiento y la alegría de vivir. Un espectáculo de títeres con música en vivo de Debussy o Federico García Lorca, entre otros. 10, 11 y 17 de enero. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es. El escenario para niños y niñas del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Metro Pacífico.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. El vino forma parte de la cultura de nuestro país y está presente en todas nuestras celebraciones, sobre todo en días como hoy, en el resto de fiestas navideñas. Detrás de cada botella hay un trabajo estrechamente ligado al viñedo, al territorio y a la forma de entender el vino, y eso lo sabe muy bien Felipe Nalda, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes, Gloria.
Bueno, los vinos de Toro son vinos con personalidad, actuales y con muchos matices. ¿Cómo son esos primeros vinos de 2025, Felipe?
Pues bueno, ha sido una cosecha, digamos, en línea con los últimos 10 años, pues de una media de producción de 20 millones de kilos. Uh-huh. Y sobre todo, pues con la recolección en primer lugar, pues sería más o menos de nuestra variedad, que es la Tinta de Toro, que para que se haga un poco el oyente, que se haga un poco idea de lo que es esta variedad, es, digamos, un pariente de lo que es el tinto fino o el tempranillo, tinto país. Uh-huh. Pero con las características arraigadas, sobre todo de sus características prefiloséricas, y luego el clima y el suelo de esta zona, que le dan unas connotaciones especiales. Vinos, claro, con mucho carácter, color, estructura.
Claro, Felipe, porque cada vez se consume más vino de la denominación de origen Toro, tanto dentro como fuera de España. ¿Cuál es la clave del éxito?
Pues hacemos mucho la maleta últimamente, llevamos unos años, pues sobre todo la internacionalización para nosotros es muy importante, porque más del 37% de nuestras ventas pues van para distintos países a nivel mundial. Entonces lo que llevamos ya muchos años es apostando por asistir, pues a hacer showrooms de la mano de varias bodegas a la vez. Ahora, sin ir más lejos, pues el día 20 haremos nuestro segundo salón en la Ciudad de México, que ya lo hicimos el año pasado, este año en febrero. Pues ahora en enero vamos para allá, vamos de la mano 14 bodegas con la denominación de origen Toro como, digamos, como cabeza de partido, y luego pues seguiremos asistiendo a ferias pues como Alemania, Singapur, Shanghái. O sea que digamos que estamos en un continuo vaivén de y visitas haciendo en diversos países, tanto terceros como europeos, como sobre todo pues sitios haciendo hincapié como en continentes de países como serían los asiáticos, que es donde ahora estamos haciendo el mayor esfuerzo, digamos, económico.
Madre mía, desde luego que estáis presentes en todo el mundo. Muchísimas gracias, Felipe Nalda, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, y feliz Navidad.
feliz Navidad para todos y brindemos con un vinito de toros, si puede ser.
Claro que sí, porque lo importante en estas fiestas navideñas es celebrar con los nuestros y qué mejor que hacerlo con un vino de toro, porque son siempre un acierto. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego.
En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Is a season for caring, and the reason for sharing is a baby that was born upon this day. With our family and friends, we're together again. Celebrate his birth down Texas way. Merry Christmas from Texas, y'all, where we hang the mistletoe and deck the old dance hall. May that big long star.
Vaya escándalo en plena Nochebuena. Hablamos de los últimos papeles desclasificados del caso Epstein que tienen en vilo a la sociedad norteamericana. ¿Y quién mejor que hablar de ello que nuestro corresponsal en Estados Unidos y en Washington, David Alandete? Feliz Navidad.
Feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, algo mejor que Donald Trump con las últimas revelaciones, porque hay un correo de la Fiscalía que revela al menos 8 viajes del hoy presidente de Estados Unidos en el avión privado de Epstein en los años 90. Y yo no sé si esto deja a la luz el que mantenían ambos una relación mayor de lo que ha dado a entender el presidente norteamericano en los últimos meses.
Están siendo unas Navidades realmente amargas para Donald Trump, porque después de un año en el que las cosas pintaban bien para él, iba subiendo las encuestas y se mantenía la popularidad con la que llegó a la Casa Blanca, la catastrófica gestión por parte de él y de su Departamento de Justicia de esos documentos ha demostrado que al final le ha faltado mucha transparencia, que es precisamente lo que él prometió en campaña. Hace un año estaba, antes de entrar al despacho Oval de nuevo, incluso en diciembre llegó a hablar de ello diciendo: y voy a hacer públicos todos los archivos secretos que hasta ahora no se han sabido. Cito el caso de JFK, de Martin Luther King, ¿sabes? Todo tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Y finalmente dijo: y por supuesto, todos los archivos de Epstein para que veáis lo que hicieron los demócratas. ¿Qué pasa? En esos archivos, desde luego, de momento, Sofía, la estrella es Bill Clinton, al que ya conocemos por sus andanzas en los pasillos de la Casa Blanca con una becaria, ¿no? Pero hay muchos detalles de Donald Trump. Y luego se ha gestionado esto de una forma realmente chapucera. Porque en lugar de hacer lo que estaba claro que tenía que hacer, que es hacerlo todo público inmediatamente, la Fiscalía, a día de hoy, 24 de diciembre, sigue a cuentagotas mirando, repasando, filtrando. De repente sale un documento en la web que tiene el Departamento de Justicia en el que aparece Trump, desaparece, luego vuelve a aparecer. Es decir, se está haciendo un cribado bastante interesante.
Entre esos papeles, entre esos correos que conocemos, hay uno relacionado con un viaje, ¿no? Con un trayecto en el que solo aparecen registrados como pasajeros el propio Epstein, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una mujer de 20 años. Pero también en esos papeles se menciona un posible tráfico de menores.
Bueno, realmente hay que ser muy claro con qué es la lista de Epstein. No es una lista en la que haya nombre, apellido y lo que hizo, ¿no? Son, en Internet, gigas y gigas y gigas y gigas de información que incluyen imputaciones, fotografías, archivos incautados a los ordenadores de Epstein, que han tenido que ser pues tachadas las víctimas, lógicamente, y luego demandas a la Fiscalía. Y en las demandas a la Fiscalía hay una serie de denuncias que, claro, eso es que alguien llama al FBI y dice: bueno, pues pasó esto. Claro, el FBI toma nota y, bueno, pues sí, efectivamente se dice primero que Trump fue denunciado por agresión sexual después de que estuvo en un avión volando con una niña, una chica, era mayor de edad, pero muy joven, con Epstein, que pasaron tiempo solos. Todo esto, de momento, no ha trascendido ningún delito. Y lo que se está demostrando hasta ahora, Sofía, es que, en realidad, Trump era amigo de Epstein hasta que le echó de Mar-a-Lago, de su mansión de Florida, a mediados de los 2000. Y claro, dos amigos, estrechos, pues pasaban mucho tiempo juntos.
Ya. Que veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. Yo no sé si esto le puede acabar afectando al presidente de Estados Unidos en cuanto a su reputación o no.
Ya le está pasando factura, porque Donald Trump era alguien que se vendía a sí mismo como el enemigo de las élites. Y claro, ahora está protegiendo precisamente a una serie de élites con esta estrategia de bloqueo selectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sospechan muchos en su partido, y hay gente en el Partido Republicano que está haciendo lo impensable, que es romper con Trump, sobre todo la diputada Marjorie Taylor Greene, que era alguien, pues, la más trumpista del mundo, ¿no? Otro diputado que se llama Thomas Massie, y muchos están empezando a abandonar a Trump. ¿Por qué? Pues porque consideran que él no se está protegiendo solo a sí mismo, o no se está protegiendo a sí mismo, sino que tiene donantes, amigos con muchísimo dinero que sí figuran ahí. Y esa gente es la que se está buscando, intentando sacar gente que ha permitido a Donald Trump montar una campaña electoral y llegar a la Casa Blanca. Entonces, bueno, eso es lo que se sospecha también, ¿no? Que pueden ser sus motivos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de Venezuela, porque continúa la escalada de tensión con el régimen de Nicolás Maduro entre la administración de Trump. Pero la última hora pasa por Ucrania, ¿no? Y es que el presidente Zelensky ha presentado el plan de paz, el que ha elaborado junto a Donald Trump. El plan ahora tiene que pasar la revisión por parte del presidente Putin, ¿no? Y ver un poco cuál es su respuesta. ¿Ves posibilidades reales de que se alcance, por ejemplo, lo que vimos en Gaza, de que finalmente se acepte? ¿O aquí el que tenemos enfrente es un, con perdón de la expresión, un hueso más duro de roer?
A tenor de lo que en la Casa Blanca se ha venido diciendo estos días, y a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho Donald Trump por apuntarse el tanto de la paz en Ucrania, hay efectivamente un gran escollo, un gran impedimento que yo creo que ya ha calado, y Trump ya lo sabe, que es que Putin no quiere la paz. Putin no quiere de ningún modo ceder en nada. Y como Putin no quiere ceder y todo lo que ya ha invadido es algo inasumible para la parte ucraniana y europea, yo creo que hay una resignación ya de que esto va a ir para largo. Y que deberá ser Putin el que reciba una humillación pues más contundente en el terreno, en el campo de batalla. Y para eso Trump está empezando a darse cuenta de que, bueno, es necesario seguir enviando o incluso incrementar las armas que se envían a través de Europa, vendiéndolas a Europa, y que Europa se las dé a Zelensky a lo largo de los meses venideros. Pero sí, no se confía en la Casa Blanca que se pueda empezar el año con un acuerdo de paz como el de Gaza, para nada, ¿no? Justo todo lo contrario.
Bueno, vamos a hablar del tema Venezuela. El embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas ha dicho que Estados Unidos va a imponer sanciones al máximo contra Venezuela en medio de esas escaladas de tensión entre Caracas y Washington. Yo no sé si todavía puede escalar más esa tensión después de las últimas decisiones de Trump de decir, mira, me quedo con todo lo incautado a nivel petrolero, que confisco un petrolero, me quedo ese petróleo venezolano.
Claro, el problema es cuál es el techo para Trump, ¿no? ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Y claro, la decisión más potente sería efectivamente entrar a bombardeos en tierra. Y esto no es algo que me esté inventando yo, es algo que ha dicho Trump en numerosas ocasiones. Él ha dicho, bueno, la siguiente fase van a ser ataques en tierra. Pero claro, tiene un doble problema Donald Trump para eso. El primero es que para pasar a atacar, seguramente, aunque no está claro, necesitaría autorización del Capitolio. Y ahí demócratas y muchos republicanos están en estrategia de bloqueo. Y segundo, algo que me parece todavía más relevante en este caso, que son las encuestas. Y según la última encuesta que se ha publicado hoy, viene a decir que solo uno de cada 5 estadounidenses apoyaría el cambio de régimen en Venezuela. Y eso para Trump es muy importante. Entonces yo creo, y atención, porque esto es información nueva, yo creo que es interesante tenerla en cuenta, está habiendo acercamiento por parte de los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, la que estuvo en Barajas,
sí,
para proponer una solución de transición que pase por un chavismo sin Maduro. Pero claro, para eso Maduro necesita una serie de garantías, y garantías que me consta que se han planteado a la Casa Blanca. Garantías como inmunidad.
Que no vaya a la cárcel, ¿no?
Exacto, inmunidad. Y una salida a algún país. Ya se ha empezado a circular posibilidades. He hablado de Turquía, se ha hablado de Qatar. Yo no sé hasta dónde estaría dispuesto a negociar ahí Donald Trump y la Casa Blanca para una posible salida del, del dictador. Pero claro, lo que temo es que haya, digamos, una falta de apoyo público, que a Trump esto le haga dudar y que al final se quede al frente de la dictadura alguien como Delcy Rodríguez con un tapado, con alguien que esté en el exilio y que pueda volver, pero que los Rodríguez, que son los que han estado extrayendo, según muchos informes de inteligencia, el oro, los recursos naturales y que incluso han estado en el gran negocio del narcotráfico, acaben controlando la dictadura. Los dos estrechísimos amigos, me atrevo a decir, porque aquí, así se les considera aquí, de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto.
Ay, madre mía, lo que nos queda de ver en este final de 2025 y arranque de 2026. David Alandete, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases una feliz Nochebuena, aunque sea a kilómetros de distancia de tu tierra.
Gracias, feliz Navidad a todos.
Bueno, es el día de Nochebuena y en toda mesa no pueden faltar que si polvorones, que si turrones, que si dulces artesanos, que si cestas de regalos. Oye, pues hay gente que se encarga de preparar todos estos detalles con cariño, con mimo, como la Fundación Contemplare, ¿no? Un grupo de laicos al servicio de la Iglesia que colabora con más de 120 monasterios y conventos de clausura de toda España. Ellos, además de asesorar y de canalizar las donaciones de estas comunidades, se encargan de exponer, de vender esos productos que se elaboran. Y Alejandro Salinas es su portavoz y directora de la Fundación. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Feliz Navidad para ti y para la Fundación. Creo y tengo entendido que sois los mayores vendedores de productos con el sello Made in Prayer. ¿Qué significa esto exactamente y qué tiene de diferente?
Pues estos productos están elaborados en los monasterios y los monasterios tienen, bueno, una vida muy especial, están retirados del mundo y su vocación es rezar, retirarse del mundo para rezar por el mundo. Entonces ellos, bueno, tienen esta cadencia de vida de hora et labora, y entonces en las horas de trabajo elaboran unos productos que los hacen pues de forma muy especial, pues en silencio, en oración, y lo hacen con ingredientes muy, muy naturales, lo hacen con mucho mimo, porque tiene que ser, pues la perfección es muy importante para ellos, ¿no? Brillen por su perfección los trabajos de las monjas, son bueno, lemas que leemos en las vocaciones de las monjas. Entonces, estos productos, el resaltar el hecho de que están made in prayer es muy importante porque no se parece a nada, ¿no?
Claro.
Están elaborados por personas que rezan por el mundo y esos productos es como la señal y la prueba que nosotros recibimos en el mundo de esas personas que se han retirado y que rezan por nosotros y para las personas que van a consumirlo.
Lo así típico.
Es realmente muy extraordinario.
Lo típico que iba a decir, que son los dulces, ¿no? Los mazapanes, los mantecados, las yemitas, pero creo que habéis ampliado catálogo y hay cosas que están causando furor este año.
Bueno, porque son recetas tradicionales y la receta tradicional, pues la primera receta del polvorón está en un monasterio de las Clarisas de Estepa, que ellas lo custodian y lo tienen en su museo. O sea, hay el dulce tradicional que, bueno, que todos valoramos mucho y que recordamos en las mesas familiares y la hojaldrina y el madroño y bueno, esos dulces que tienen nombres muy peculiares pero son que tienen mucha historia y es un patrimonio, pero también ellos ahora pues están elaborando productos que se combinan con esas recetas ancestrales porque así pueden diversificar y pueden vender todo el año, ¿no? Porque si no la venta es muy estacional.
Claro. Oye, Alejandra, ¿dónde podemos adquirir esos productos? ¿Dónde los podemos comprar?
Pues hemos tenido ferias durante todo el mes de diciembre, que bueno, ha sido una gozada ver la acogida que tiene de todo el mundo que viene, que se entusiasma, los voluntarios ayudando, bueno, y las ferias, pues ahí hemos vendido mucho producto, pero para el que no ha podido venir a las ferias, animamos a todo el mundo a visitar nuestra página web, porque ahí aglutinamos todo y tenemos productos gourmet, que como decíamos, el producto dulce de toda la vida, con la receta que reconocemos, el producto salado que a lo mejor algunos monasterios se han aventurado a hacer, bueno, o que hacen de mucho tiempo, pero no lo sabemos, como los licores, los patés, las mermeladas con sabores peculiares, los quesos, Y también hay productos que están elaborados y que en monasterios y que nos sirven para regalos de reyes, como las figuras religiosas o los productos de cosmética o la ropa de bebé, que también está pues elaborada con mucho mimo y bueno, con diseños muy de monja y también muy actuales. Uh-huh. Bueno, pues todo esto se aglutina en la página web. Entonces, para el que no ha podido llegar a verlo en persona, tiene todo este catálogo en la página web y bueno, de aquí hasta los Reyes Magos y todo el año, porque nosotros trabajamos todo el año.
Pues eso es importante recordarlo, que durante todo el año están ahí disponibles. Alejandra Salinas, portavoz y directora de la Fundación Contemplare, un placer, feliz Navidad, que vaya todo fenomenal.
Feliz Navidad y muchísimas gracias.
Aunque sea el día de Nochebuena, ella no descansa. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Y además me pones postres hechos por las monjitas. Mira, te voy a contar un secreto.
A ver.
Mi tarta favorita,
¿sí?,
es la tarta mil hojas con yema quemada por encima, maravillosa, de las monjitas Josu Communion de Lerma. Ni una sola noche vieja, ni un solo día de Navidad sin el mil hojas de las monjitas de Lerma.
Oye, tiene una pintaza lo que me estás contando.
Ya tienes hambre, ¿eh? Claro, tú ahora ya sales corriendo, pero yo aquí hasta las 3 aguantando.
¿Y con qué temas?
Bueno, pues con un montón, porque esta noche es Nochebuena, pero hasta que llegue la Nochebuena están pasando cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de ese plan de paz de Zelensky, si es posible, si no es posible. Vamos a hablar de la implosión que se está sucediendo en el Partido Socialista. Hoy tenemos novedades en el PSOE de Aragón, uh-huh, en donde 5 personas se han plantado ante Pilar Alegría porque no les ha incluido en puestos de salida en la lista, y eso significa que creen que el batacazo va a ser importante, ¿no? También te vamos a traer un historión. Va a estar aquí con nosotros un chaval de 17 años que se llama Leo, que tiene una enfermedad de estas ultra rara, fíjate, que le impide hablar. Y desde pequeñitos todo el mundo pensaba que era un niño con discapacidad intelectual, hasta que descubrieron que no, que entendía perfectamente en italiano, porque es de madre italiana, y en español, porque es de padre español, y se dieron cuenta cuando el crío tenía 10 años. Y entonces empezaron a enseñarle a leer y a escribir. Ahora tiene 17, ha escrito un libro contando su historia, cómo le hacían bullying, cómo decían, pues este niño retrasado, y él lo escuchaba todo y no entendía, simplemente porque no podía verbalizar.
No podía hablar, madre mía.
Y es un historión que para un día como hoy, pues seguro que te va a encantar, y un libro precioso para regalar, ¿no? Cuyos beneficios van a la investigación de esta enfermedad rarísima que tiene. Bueno, y vamos a estar en el mercado, como todos.
Como todos. Ahora me voy, que ya llego tarde.
Tú ahora sales.
Llego tarde.
Pues prepara la cartera.
Ya,
porque
eso me ha dicho
el susto
Victoria.
De hoy puede ser extraordinario.
Bueno, pues prepararemos en efectivo para que seamos más conscientes de lo que estamos gastando.
Eso, siempre con dinero en efectivo. Sabes lo que cuesta y sabes lo que gastas.
Lo sé. Oye, porque te escucho todos los días.
Sofía, qué feliz Navidad.
Feliz Navidad, Pilar.
Y que paséis una noche estupenda.
Lo mismo digo. No me dirán que en mejor compañía no podemos dejarles. Pilar García La Granja, Mediodía COPE, y la información, el entretenimiento y la Navidad no descansa aquí en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves, día de Navidad, a las 3:45 de la tarde, en 13.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a unas horas de vivir la que es sin duda la noche más familiar del año. Sin embargo, hay mucha gente que esta noche tan especial no la va a pasar al lado de los suyos, sino trabajando o en algunos casos hasta cumpliendo condena. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la prisión de mujeres de Aranjuez, donde las reas viven con sus hijos hasta que estos cumplen 3 años. Aunque no disfrutan de permisos especiales por el hecho de ser Navidad, sí pueden autorizar que los niños pasen algún día fuera con su familia. Pero si optan por que se queden en la prisión con ellas, lo cierto es que los pequeños no lo pasan nada mal. Además de degustar un menú especial estos días, reciben también visitas muy especiales. Nos lo cuenta COPE Mar Corral, pediatra de esta cárcel.
Y sí, reciben visitas muy especiales. Allí trabajan varias asociaciones de mujeres y organizan fiestas en las que Papá Noel va a ver a los niños que viven allí. Y además, como dato curioso, el día 5 de enero se les organiza una salida a la cabalgata grande de Madrid, con la suerte de contar incluso con sitios asignados, sentaditos ahí en plan palco.
En España hay alrededor de 70 niños viviendo en prisiones con sus madres. Prima sobre todo que estos pequeños tengan una vida lo más normalizada posible y que se respete su derecho a vivir en un entorno familiar. De ahí que el módulo sea muy diferente a lo que nos imaginamos.
Las celdas pues son como pequeños apartamentos y luego cuentan con espacios comunes amplios donde conviven, juegan con otros niños y además cuentan con escuela infantil. Algunos van dentro del centro a dicha escuela infantil y otros a escuelas infantiles de Aranjuez, a las que van y vuelven cada día en ruta escolar, pues como cualquier niño.
El vínculo que estos niños desarrollan con sus madres es muy fuerte, ya que en los primeros meses de vida no se separan de ellas ni un minuto, lo que se traduce en un apego seguro y en una relación muy intensa. Sin embargo, al cumplir los 3 años, la ley les obliga a abandonar el centro. Es en ese momento cuando se abre un amplio abanico de posibilidades.
En la mayoría de los casos se van con sus familias, como abuelos y otros familiares, y en otros casos pasan a centros de acogida de la Comunidad de Madrid y también, cuando es posible, se intenta ajustar la condena de la madre para que puedan salir en libertad al mismo tiempo, pensando siempre en el bienestar del menor, del niño.
Mar acabó como pediatra de la cárcel de Aranjuez por casualidad hace ya más de 3 años. Suele acudir 2 o 3 veces al mes y las dolencias que trata son las mismas que en su consulta de la calle, aunque con un plus muy positivo.
En general son niños bastante sanos y en los años que llevo allí no hemos tenido diagnósticos de enfermedades crónicas o complejas. Y otra cosa a reseñar y muy positiva es que, al menos en los primeros meses, no están expuestos a pantallas, lo que, bueno, se ha demostrado que es muy beneficioso para el desarrollo mental y neurológico.
Sin duda una muy buena reflexión de la que tomar nota estos días de vacaciones en los que los niños pasan más horas de lo recomendable frente a las pantallas. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com. Visión.es.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 90 02.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu Nochevieja en el prestigioso restaurante La Albufera con menú de gala, con fiesta y cotillón. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en albuferameliacastilla.com.
Esta Navidad, ¿qué vamos a hacer con el roscón relleno de 100% nata de Ahorra Más?
Disfrutar
y nata más.
Saborear
y nata más.
Y ahorrar
¡mucho más!
Porque esta Navidad puedes llevarte el roscón relleno de 100% nata de 800 gramos por 9,30 euros la unidad.
¡Y nada más!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si eres un niño de la EGB y creciste viendo dibujos animados, o si disfrutas más que tus hijos cuando ves las películas Disney, tengo un plan para ti que te va a encantar estos días de vacaciones. El concierto Tum Story, con el que la Film Symphony Orchestra rinde homenaje a las bandas sonoras que han marcado a muchas y muchas generaciones. Constantino Martínez Ors es el director de la Film Symphony Orchestra. Buenas tardes, Constantino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de hacer un homenaje al cine de animación?
Bueno, la verdad es que era una de las ideas que tenía ahí mucho tiempo, con muchas ganas de preparar. La verdad es que, bueno, el cine de animación nos ha acompañado a todos durante nuestras vidas. Yo creo que todos disfrutamos, sacamos ese niño que llevamos dentro cuando escuchamos pues el Rey León, el Aladín, Pocahontas, Bella y Bestia. Y realmente, bueno, fue una decisión, la verdad, muy bonita el llevar a cabo este espectáculo que desde luego pues gusta a todos, a los más pequeños actualmente, con las pelis un poco más nuevas.
Como actuales, Panda,
claro. cómo entrenar a tu dragón. Pero, y bueno, los que ya tenemos una edad, pues bueno, la nostalgia...
Los clásicos de siempre, claro.
Claro, hay un amigo mío de Toy Story, los que tienen ya una edad, con Tommy Jerry también, por ejemplo, es una partitura divertidísima. Y bueno, la verdad es que es un viaje que está encantando al público, ya te digo, mayores, pequeños, y que estamos disfrutando también mucho con los músicos, tanto a la orquesta como los cantantes, como yo, como el director.
Oye, Constantino, ¿y qué banda sonora ha sido la más difícil de preparar?
Pues mira, Tommy Jerry te diría, la verdad, ¿sí? Es que es una partitura endiablada, dificilísima, de Scott Bradley, el compositor que inventó la sincronía en estos cortometrajes que la Metro-Goldwyn-Mayer desde 1940 al 58, cuando ganó esos 7 Oscars por los mejores cortos. Pues bueno, este hombre decidió llevar a lo más alto la escritura musical cinematográfica para animación y nos deja unas partituras divertidísimas, pero dificilísimas, porque mezcla en todos los estilos, es decir, musicaliza todo, una persecución, un salto, un golpe, todo queda representado con la música, con las consecuentes exigencias musicales de cambio de compás, de cambio de tempo. Estás tocando un tango, luego viene una marcha, luego viene un vals, de repente hay un brrr, es una suite dificilísima, pero ya te digo que al público le encanta, además, sobre todo porque la orquesta no solo toca, sino que recreamos aquellas míticas sesiones de grabación, uh-huh, donde los músicos gritaban, ladraban, el público ve romper platos de cocina en el escenario, una palangana con agua, pistolas, es tremendo, porque los efectos de sonido se grababan entonces
así, de esa manera, no, claro.
Claro, sí, existía, sí, sí, todo lo digital de ahora, ¿no? Y en los 40, pues todo eso se grababa con la orquesta.
El 23 y el 24 de enero es el turno de Madrid, así que no